Radio Nacional.
Hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Radio Nacional Argentina presenta.
El tridente.
El tridente.
Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer, el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra. Que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto. Porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar.
El tridente.
Contagiate de energía inagotable.
El tridente.
Producto autóctono e independiente.
El tridente.
Una mirada que se detiene allí. Donde los demás cierran los ojos.
¡Ah!
Este o este, para que se pongan bonitas en el aire.
Bienvenidos a esta nueva entrega de El Tridente. Déjenme contarles, en este repaso de los 20 años de lucha antiminera iniciado en Esquel, este repaso construido sobre los prolijos archivos que el Tano Galupo conservó para la memoria colectiva, a veces me confundo. Por momentos no estoy seguro de estar hablando de historia o de actualidad, de recuerdos o de noticias frescas. Hay que prestar mucha atención a las voces de los protagonistas y a la fecha de la noticia para diferenciarlo. Esta enorme saga del pueblo esquelino, plantado firmemente ante los embates de los dueños del dinero, se inició antes de la llegada de la funesta empresa minera canadiense Meridian Gold. En anteriores entregas de El Tridente, escuchamos al doctor Macayo contarnos los detalles. Les recuerdo. Todo comenzó en 2002, con un brutal allanamiento a la comunidad mapuche Vuelta del Río, que resistía una orden de desalojo originada en la denuncia de un particular de apellido El Jafe, descendiente de inmigrantes sirio-libaneses que, mediante engaños, pues no podría haber sido de otra manera, se apropiaron de terrenos pertenecientes a pueblos originarios.
No se puede andar caminando de un lado y del otro, la pierna aquí, la pierna allá. Y Jesús decía una frase, ¿no? Decía Jesús, porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te vomito de mi boca.
El Tridente.
Su suerte merece un chance. El Tridente.
Dígame usted, compañero.
Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes.
La historia de la Argentina que no miramos ni locos. Hoy presentamos el capítulo de hoy.
No es la cumbia, el alcohol y la vagancia.
No es la cumbia, el alcohol y la vagancia.
Salto rana y carrera marcha, no, hicimos casa.
La versión de la chacarera del ácido lisérgico, también llamada Conozca el interior, tradicional alucinógeno opus 24, en la mayor, Euforia. Euforia.
Euforia. Y es importante que un gobernador se acerque a una rural, porque le da la posibilidad al productor de expresarse y a la gente de ver a los dirigentes productores junto al gobierno. Junto al gobierno.
La exposición en Esquel.
Cuando tuvimos posibilidad de escuchar fuertes discursos, pero esta vez con una enorme trascendencia debido a la importancia que supo darle el actual gobernador de la provincia.
¡Aleluya!
Adentro, ácido, 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 ácido.
El año pasado, a Esquel no fue el gobernador.
¡Segundo!
Increíble. La parte más importante, más emotiva, más dramática también del discurso de Roy Roberts.
No me asusta el acertijo.
Nos complace su visita, señor gobernador. Se recorre la provincia y sabe que el interior se sostiene y encuentra su fundamento en el campo.
Hace poco tiempo que asumió y nada, que enumeremos, tiene que ver con su gestión.
Tiene que ver con su gestión.
Me gusta besarte, a pesar del olor a mierda que hay en el pabellón. Yo lo sé, yo te di una boleta y él te retiro entero.
Romanos decían de que se discute con aquel que está de acuerdo, y nosotros estamos en desacuerdo con los objetivos del régimen.
Además,
si estamos en contra del régimen falaz y descreído, no tengo por qué sentarme con los gargarines del régimen. Los gargarines del régimen.
La cosa viene bien, ¿eh?
Porque reitero que se acabó la política del no se puede. Porque querer es poder y poder es crecer.
¿Qué alpargatas?
No puede pensarse en crecer o invertir mientras subsista el nivel de robo de hacienda, faena clandestina, abigeato y desprotección de la propiedad privada que estamos viviendo.
Robo de hacienda, faena clandestina, abigeato.
Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán.
Para nada hay que quejarse, ¿verdad?
Señor gobernador,
no proponemos nada raro.
Los honestos libres y los ladrones presos. Donde antes estaba lleno de ovejas, ahora está vacío de animales y lleno de gente.
Pescando, cazando, recolectando,
acampando, casi siempre paso previo al robo.
Ellos te hablan, te dan un discurso bonito, pero a ellos no le faltan los viajes a Europa. Mientras los tuyos y los míos andan en pelotas.
Señor gobernador, en el lenguaje del campo, los chorros nos están ganando.
Los chorros nos están ganando.
Ariel, estos son más chorros que vos.
Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba.
En esta pelea, señor gobernador, no debe haber marcha atrás. O ganan los chorros, o gana la gente honrada.
La comodidad de un sistema judicial atento y cómodo resolviendo
peleas de borrachitos.
Peleas de borrachitos.
Yo tengo un defecto, que soy re borracho. Paro con los vagos, nos tomamos todo, quedamos tecleando.
El futuro no es la cumbia, el alcohol y la vagancia. Nos gusta ser coherentes en esta sociedad rural. Por eso lo que decimos lo hacemos.
Bill, sucio ladrón de caballos.
Me extraña mucho, compadre. Me extraña mucho, compadre, que sea tan ignorante, tan ignorante.
Y así fue la triste historia de Don Zoilo y su muñeca brava. Ahora es un travesti que anda de pueblo en pueblo, mostrando a quien quiera y pague su bombachita de cuero vaca.
El tridente.
También hay que poner las cosas en su lugar.
¿Así? No. ¿Así? No. ¿Así? ¿Así? ¿Cómo? ¿Eso? ¿Así?
Del mar lo vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubierto de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio
de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo.
Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos.
Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Maldición de Malinche, enfermera del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Tiene miedo de que la gente me oiga.
Revivan mapuches, antiguos noruches, Peñiche Uquemán, revivan al son de este loncomeu, que en el Mapumeu yo los vi bailar, yo los vi bailar, yo los vi bailar, yo los vi bailar.
Se calcula que cuando los conquistadores llegaron a América, vivían en nuestro continente 70 millones de indios. Después de siglo y medio de colonia, la población indígena se había reducido a solo 3 millones y medio.
¿Quién es el culpable de este crimen? Alguien tiene que serlo, porque esos indios no murieron de viejo ni murieron en la cama.
¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿A qué se refiere?
En la mina de Potosí, de 100 indios que iban, 70 no volvían nunca. En la mina de mercurio de Huancavelica, los gases venenosos mataban a los indios en 4 años de trabajo. ¿Qué le parece?
Bueno, 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 lo admito. Hubo algunos excesos.
Ah, algunos.
¿Dónde los hay?
Y les quitaban las tierras. ¿Y a dónde iban entonces los indios?
A ninguna parte. ¿Ah? Los repartían entre nosotros, los encomenderos.
Unos a la mina,
otros a trabajar la tierra.
A trabajar de gratis la tierra, querrá decir.
Ya tengo con plumas en el trasero, brincando por los árboles y comiendo mangos. Trabajar, lo que se dice trabajar, no sabían. Tuvimos que ensayarle.
Lo más curioso de este asunto es que insultaban a los indios, pero no podían vivir sin ellos. Los necesitaban. Los indios haragaños, como ellos decían, eran los que trabajaban en las plantaciones y en las minas.
Mire ahí a los indios todavía hoy como antes. Igual que hace 500 años.
Pero óigame,
dígame, ¿qué indio no se emborracha?
Bueno, en mi tiempo era igual.
Salían de la mina y ya estaban corriendo, quemando a corriente hasta rodar por el suelo.
Sí, padre,
cállese. Y si los indios se resistían,
regalábamos aguardiente, los emborrachábamos.
Ah, y cuando abrían el ojo, ya estaban dentro, trabajando en la mina. El alcoholismo lo metimos nosotros.
Aquí en América no había eso.
Mismo con la coca. ¿Eh? Los indios la usaban en sus fiestas, sí. Pero ¿quién se la empezó a vender a puñal? Nosotros. Acá en esa porquería resistía más en el trabajo y comida.
La última rueda de la carreta. ¿Y en qué consistía su trabajo?
Mi trabajo. Mi trabajo era andar arreando indios para mí. No paren la producción. No se puede parar la producción.
O sea, que hay 65 millones de asesinados y no aparece ningún asesino.
El tridente. Una lengua afilada.
el único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
Así es, mi apreciado amigo.
Tridente.
Tridente.
La historia se repite. El viernes 13 de agosto de este año, fuerzas policiales integradas por personal de la comisaría de El Maitén, de la División de Investigaciones de la Comarca Andina, de la División de Investigaciones de Esquel, de la División Asuntos Rurales de Trevelin, del Grupo Guardia de Infantería de Esquel, de la comisaría de Cusamen y de la comisaría de Lago Puelo, irrumpieron nuevamente en territorio de la comunidad atendiendo una denuncia de representantes de Tierras del Sur o Estancia Benetton acerca de un robo de animales. El despliegue de las fuerzas del orden fue de una celeridad y un volumen digno de mejor causa. Se secuestraron 17 vacas. Así actúan las fuerzas al mando del secretario Mazzoni cuando las órdenes las da quien detenta el poder real. Para el gaucho pobre no hay justicia, dice el versito. Y si esto no es cierto, sí lo es, que para el rico siempre está pronta la policía. Y así actuaron, rápido y mal. Los animales debieron ser restituidos a la comunidad, pues eran y son de su propiedad. Imaginemos ahora la situación inversa. Integrantes de la comunidad Vuelta del Río denuncian que Benetton les robó 17 animales. Sigo con esta hipótesis, muchachos. Así es el entramado. Así es la connivencia entre los terratenientes de la sociedad rural y los uniformados.
De lunes a viernes, de 10 a 12, hacia el mediodía.
Porque recibimos en la semana un comunicado que señalaba que durante la mañana del 13 de agosto tuvo lugar un allanamiento en la pull-off de Cusamen. Lo llevaron adelante distintos organismos del Estado, policía y poder judicial. En este comunicado de prensa, desde la comunidad señalan que este allanamiento responde al poder privado y no en defensa de los derechos del trabajador común, de la gente y de los pueblos originarios. Para hablar al respecto, estamos en comunicación telefónica con Elisandro Tranamil, él es miembro de la comunidad Vuelta del Río. Elisandro, buen día, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, ¿cómo te va?
Muy bien. En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó? El 13 fue el viernes, ¿no? El fin de semana,
sí,
entrado el fin
el
de
viernes.
Semana.
Bueno, por una orden de allanamiento, los juegos Connor, llegó la policía buscando animales que supuestamente pertenecían a la compañía de tierra. Bueno, en ese allanamiento secuestraron 8 animales ovinos, 5 carneros y 3 ovejas. Y después, bueno, con esos datos, unos medios de comunicación de la zona de Esquel pusieron los titulares, bueno, que había sido un allanamiento positivo y que habían recuperado animales pertenecientes a la compañía de tierra.
Es Red 43, ¿no?
En Red 43, sí. Y eso es lo que más duele, es que... Y te indigna... porque no fue así, fue totalmente diferente. Los animales eran de la comunidad, eran de la familia. En su momento esos animales no tenían los papeles ahí en el campo, porque yo creo que no muchas personas mantienen los papeles en el campo, eran animales comprados, y no tenía sentido tenerlos en el campo. Bueno, los papeles de los animales estaban en el pueblo. Entonces la policía se llevó esos animales y con eso fueron que salieron a justificar el allanamiento.
¿Y ustedes pudieron recuperar los animales?
Sí, el domingo se lo devolvieron porque no había manera de tenerlo retenido porque tenían toda la documentación. Eran animales comprados en otro establecimiento.
Pero ya quedó la información, el que no sabe cómo continúa la situación los deja a ustedes como ladrones, claro, de animales, ¿no?
Como siempre pasa, siempre la culpa la tenemos nosotros de todo lo que pasa.
No es la primera vez que pasa esto, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, ¿quién hizo la denuncia? Supongo que debe haber sido Benetton, y la justicia parece bastante rápida con algunas denuncias.
Sí, la denuncia la hizo el gerente de la estancia de Benetton, Ronald McDonald, creo que, hizo la denuncia, y el juez O'Connor dio la orden.
además del allanamiento, cuando realizan el allanamiento, entran al territorio y le muestran los papeles, porque en otras oportunidades se meten y bueno,
sí, hay una orden en judicial. Este momento, bueno, sí, mostraron la orden de allanamiento y bueno, y ahí decía explícito en la orden de que buscaban animales con una determinada característica y señales y dos toros, pero se llevaron otros animales con otras señales y otra característica, así que yo no entiendo esa parte legal de quién tomó la decisión de secuestrar a esos animales.
¿Y ustedes tuvieron oportunidad de hablar con los agentes judiciales? Va, si se hicieron presentes o solo fue la policía.
Fue la policía y bueno, en ese momento yo no estaba, pero había un anciano de 80 años. Y bueno, y una persona grande, ¿qué va a hacer con el momento, el show que de tener 30 policías dentro de tu casa? Te pasan un montón de cosas.
Oh, o sea que el operativo fue grande, porque si fueron 30 efectivos...
Yo creo que han sido más de 30, porque fueron a otro lugar y también de la comunidad fueron, se repartieron. 30 se quedaron ahí a la casa donde teníamos los animales, y a revisar la majada nuestra, ¿no?
¿Ustedes tienen más animales que estos que se llevaron?
Sí, tenemos más. Tenemos una majadita ahí, entonces por eso fueron derechos a revisar las ovejas que teníamos.
¿Y esto con anterioridad ha ocurrido? O sea, esta cuestión de allanamientos, de que se fijen en los animales que ustedes tienen, que en todo caso los secuestren, ¿o es la primera vez que se hace este operativo?
No, siempre se vienen haciendo estas cosas, hace mucho tiempo que se vienen haciendo estas cosas, de secuestrar animales, llevarlos, después de ser muertos animales presos y nadie se ha hecho cargo, incluso creo que hace como 5 años, no recuerdo mal, se le murió una vaca preñada presa a una señora de Vuelta del Río y nadie se hizo cargo, como esta vez. Nosotros, dentro de los animales secuestrados, teníamos 3 ovejas en un periodo de gestación muy avanzado y al pasar hambre y sed, los animales sufren un estrés.
Claro.
Y por ese estrés provoca un aborto. O sea que nosotros ya tenemos que ir contando que vamos a tener 3 corderos menos y eso es un impacto negativo en la economía nuestra y en el sobrevivir nuestro, más los daños morales que ocasionan, porque uno que es joven, uno te pasan estas cosas y vos sabes cómo te levantás, sabes que esto lo viene haciendo hace mucho tiempo y te venís ya imaginando lo que puede pasar, pero la gente grande que no, ni siquiera nunca ha estado preso ni nada de esas cosas, que cómo le sacás el daño que le ocasionaron ahora. Es muy complicado.
Elisandro, y cuando ocurren este tipo de cosas, ¿ustedes a quiénes pueden recurrir? Porque obviamente es bastante arbitrario lo que están haciendo, sobre todo si es repetido.
Claro, se hacen denuncias, todo, pero siempre quedan en la nada. O sea, siempre hay justicia para unos pocos. Pasa hace mucho tiempo. Y te dan vuelta las denuncias y como son los que están siempre estuvieron en el poder, entonces siempre van a manejar las cosas de esta manera.
Elisandro, si querés,
¿sí?
¿Qué significa Benetton en el territorio para ustedes?
Para nosotros Benetton es el usurpador, el que maneja la justicia, maneja los gobiernos. Para mí no, para mí es...
Si hay algún tipo de acuerdo, no lo podés hacer con el gobierno de turno, sino que lo tenés que hacer con la gente de la estancia.
Y porque nadie te da garantía de nada. Las instituciones públicas no te dan garantía de nada. O sea, la mayoría se lavan las manos, se tiran la pelota uno a otro. En el caso del otro día, por ejemplo, los animales secuestrados, que nos los llevaron y lo dejaron como depositario a la estancia. Ni siquiera estaban en la comisaría del Maitén.
Donde también tiene frigorífico, por otra parte, ¿no? Cámaras de frío y demás.
Claro, pero los animales estaban en pie. Los animales secuestrados estaban en pie.
¿Y se los llevaron a ustedes al territorio o los tuvieron que ir a buscar?
Nosotros los fuimos a buscar al Maitén. O sea, de ahí también tuvimos otro costo con el tema del flete. Bueno, y la movida, el ir para allá, venir un día entero esperando a ver a qué hora nos entregaban los animales. Y recién el domingo entregaron los animales. El sábado todo el día estuvimos esperando, porque supuestamente a las 12 ya estaba, a las 12 del mediodía ya estaba la orden de que debían devolver los animales. Entonces esperamos hasta el domingo a las 12.
Elisandro, ¿y qué pasa? Porque hay legislación que tiene que ver con los derechos de ustedes, ¿eso se pone en funcionamiento o siempre queda en saco roto? No va para ningún lugar. En cuanto a que ustedes le sea reconocido la tenencia comunitaria del territorio, los relevamientos, ¿cómo actúa el gobierno frente a esa legislación existente que aparentemente mucha bolilla no le dan?
No, para nada, no le dan bolilla para nada. O sea, como todo gobierno, como todo candidato, si ahora escuchan los candidatos en épocas electorales, van a salir hablando con palabra bonita y después van a salir a hacer otra cosa.
Frente a estos atropellos, ¿quiénes son los que los apoyan, los contienen a ustedes frente a lo que viene pasando?
En este caso hubo gente de APDH acompañando y ocupándose del tema, con la parte judicial y todo eso. Ahí la abogada está haciendo los trámites de la contradenuncia y bueno, y después la gente común, la gente de las comunidades que siempre están al pendiente de los que no pasan. Pero el Estado, bien, gracias, digamos. Y yo me pregunto por ahí, y todo el daño que ocasionaron, ya sea económico o moral, nadie se va a hacer cargo aparentemente, porque queda todo en la nada. Y la gente que por ahí defiende mucho al tema del capitalismo y todas esas cuestiones, se deberían poner a pensar a ver si quién pagó todo el operativo, a ver de dónde salen los viáticos de 50, 60 policías que fueron a hacer el allanamiento y para después disfrazar todo como disfrazaron. Y a criterio de la gente, para que se dé cuenta de lo que está pasando, del abuso de poder que hay y de la discriminación, el racismo que hay contra nosotros. De saber, agradecido soy yo con ustedes por darnos el espacio de expresarnos. Tal vez no lo hacemos muy bien porque no estamos acostumbrados a estas cosas, pero bueno, y déjame saludar a toda la gente que está acompañando en la lucha y a los demás peñas también que están por ahí aguantando en su territorio.
De lunes a viernes, de 10 a 12, hacia el mediodía. Por Radio Nacional.
Idéntico. ¿Cuántas veces nos han discriminado? ¿Cuántas veces nos han dicho indio? Pero nosotros somos del color de la tierra.
Por mi pelo duro y mi forma de hablar, por mi pelo largo y mi forma de cantar. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Soy un descendiente de Calfulicán. Inche mapuche en Lelin el antifameo. Inche mapuche en Lelin el antifameo. Ni el anquelulonco feimeo aye kiwinka. El ángel ulonco que me vaya kiwinka. Y ni yo me kimblain, che unico paninche. Y ni yo me kimblain, che unico paninche. Tani kui timongen, lefta lo pinge kui. Tani kui timongen, lefta lo pinge kui. Gente que lucharon por digna libertad.
blanca, porque soy moreno, no me aceptan allá. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Soy un descendiente de Calfulicán. Soy un descendiente del lonco Pascual Pichón.
Territorio, autonomía y libertad. Libertad a nuestros presos políticos mapuche.
Oh, mire, yo escuché en el tridente a un gringo de Canadá que dice que por acá hay algunos minerales. No dijo muy bien de cuáles, pero deben valer guita para invertir en dinamita y en sobornos estatales.
20 años de historia de la lucha popular contra la megaminería.
¡Con fuerza, carajo!
El Tridente, domingos de 12:30 a 13:30 horas. Se repite los miércoles de 23 a 24 horas.
Yo, gracias al Tridente, siempre me mantengo enterado.
Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
El tridente, tridente.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso. El tridente. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre las ciudades y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del agua, el cielo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo mejor. Porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, que vinieron de afuera, que vinieron de afuera, que vinieron de afuera.
No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudor.
El tridente, tridente, tridente.
Contra la invasión minera, ya están en nuestra puerta.
Cualquier gobierno de turno, que la riqueza que tiene este país tiene que quedarse aquí, 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 aquí.
Conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia, a esta vida, a esta vigencia.
Este origen milenario en nuestras venas palpitando, el Kupam te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Gualmapu así llegamos cabalgando contra estados opresores, injusticias enfrentando.
Muchos años de invasión, de usurpación y represión, que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad, al mapuche no lo calla porque tiene dignidad.
Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará. Somos guerreros de la tierra, con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra,
resistiendo la invasión por 500 años, encubrimientos de cultura, enfermedades y tortura, genocidios premeditados, es ahí donde comienza el terrorismo del Estado, terrorismo del Estado.
Del equilibrio en el cual hemos vivido, el Gualmapu es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos cuinca que responden a su aristocracia.
Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas, con malos tratos configuran el ser racional, robando identidad y el derecho a la diversidad.
Pero somos preexistentes con origen milenario, este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Gualmapu es la voz que se levanta, ese puño que no para, que golpea, que no calla.
Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra.
Nuestra nación mapuche, una sola ha sido siempre. Las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes, de las multinacionales que se apoyan en las leyes de gobiernos cómplices que las promulgan y defienden.
Muchos son los atropellos que los cuincas nos imponen, muchas son las injusticias, muchas contaminaciones, muchas son las estructuras que nos reprimen, muchas son las balas militares que nos persiguen.
Este sistema cuinca no tolera nuestra vida, premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado, que salgan los hermanos que están encarcelados.
Matías Cachilebu, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes.
Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia. Somos guerreros.
El tridente, el tridente. Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
Así es, mi apreciado amigo.
El tridente. El tridente. El tridente.
Todo comenzó en 2002, con un brutal allanamiento a la comunidad mapuche Vuelta del Río, que resistía una orden de desalojo originada en la denuncia de un particular de apellido El Jafe, descendiente de inmigrantes sirio-libaneses que, mediante engaños, pues no podría haber sido de otra manera, se apropiaron de terrenos pertenecientes a pueblos originarios. El paraje Vuelta del Río ha formado parte de la comunidad de Cusamen o del colectivo señalado como la tribu del cacique Nahuelquil desde tiempos inmemoriales. Como consecuencia de los itinerarios históricos propios de la cultura a la que pertenecen, se fueron entretejiendo las historias de varios linajes. Y así fue hasta la década del 30, época de profundas crisis nacionales y globales. En ese escenario hacen su aparición los inmigrantes sirio-libaneses Breide y El Hassem, merca chifles. Al poco tiempo, en 1937, inician acciones judiciales para desalojar a la comunidad presentando papeles que fueron firmados por analfabetos o como pago por la mercadería que los turcos le proveían o por haberles delegado la realización de trámites en la dirección de tierras o bajo el influjo del alcohol que los mercachifles nunca hacen faltar.
Y las primeras informaciones para este boletín.
Demasiado rápido confiaba, ya ni esperanza me queda.
En Nahuelpan existe un cacique y eso debe ser reconocido y potenciado. Apoyando la realización de ceremonias y encuentros, hemos acompañado todas las manifestaciones.
Lamentablemente ha sido muy parcial y siempre ha favorecido a los grandes terratenientes, a las empresas, y los únicos perjudicados, los únicos que sufren las consecuencias de esto son nuestros hermanos, que están siendo desalojados de sus comunidades ancestrales.
Nosotros le decimos basta al desalojo porque ya estamos cansados de cómo les incorriendo de nuestro lugar. El juez es como que no lo escucha a nosotros cuando salimos a hablar, pero cuando tiene que desalojar a nuestros hermanos mapuche, ahí sí, ahí sale corriendo. Porque hemos perdonado mucho, lo hemos respetado y ellos no lo han respetado a nosotros. Si no pueden matar, lo pueden pasar nosotros, encima lo van a pasar. Y nosotros siempre respetándonos a ellos como autoridad.
Están intentando de alguna manera despojarnos de nuestras tierras justamente por el interés que se tiene en los recursos, fundamentalmente en los recursos mineros y en los hidrocarburos.
El tridente.
Queremos decirle al juez Colabelli que se vaya de acá, porque es un corrupto, es un mangueador, es un sinvergüenza de lo más grande que es. No vamos a salir de acá hasta que el juez no baje hasta acá. ¿Quién está? ¿Todos a la vez?
¿Cómo vas? Parte de la comunidad, así que bueno, le entregamos una nota que hizo la comunidad mapuche para entregarles.
Perfecto. ¿Es esto?
Sí.
Ah, bueno, perfecto. Es que exigimos, en primer término, la destitución de este juez. En segundo lugar, parar con los desalojos y hostigamientos de todas las comunidades mapuches, como así también la detención inmediata de las exploraciones y cateos mineros que se están llevando a cabo o intentarían hacerse en tierra mapuches.
¿Alguna apreciación suya, doctor, sobre esta nota?
Tienen todo derecho a peticionar y decir lo que quieran.
Piden que usted sea parte de esta causa.
¿Qué? ¿Ya lo hicieron? Y no, la Cámara no le hizo lugar.
¿Usted tiene una incidencia el hecho de que haya tres sumarios en el Consejo de la Magistratura respecto a su actuación en esta causa?
No tiene nada que ver. Cualquiera te puede denunciar a vos. Y eso es que implica. Y eso es que implica.
El tridente.
Como fuere, iniciados los años 80, la sucesión del Hassem, complotado con la policía, comerciantes y otros terratenientes, comienza un hostigamiento continuo sobre la comunidad. Amenazas, robo de ganado, daños varios. Esto no hizo más que forzar la vuelta a la comunidad de los jóvenes que habían partido en busca de trabajo y la organización alrededor de, porque ya no les quedaba más remedio, alguna forma de estructura legal. En 1994 el Jacén entabla una demanda de desalojo que fue desestimada por la justicia en 1996. En diciembre de 1999 un particular, Juan Acomazzo, presenta una denuncia de igual tenor en el juzgado de instrucción de Esquel a cargo del doctor José Colabelli. En 2002 la causa fue archivada.
El tridente. El tridente.
500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre.
¡Arigua!
Respecto al doctor Colabelli, pienso yo que será racista.
Los pueblos originarios defendemos nuestro territorio. No vamos a permitir que ningún gil venga a arrastrarlo.
La sangre derramada no es del hombre blanco, es del aborigen que la perdió luchando. Mataron su raza sin sentido alguno, usaron sus tierras, quemaron su mundo.
Cuando desalojaron a 400 familias, le quemaron los ranchos, todos los tiraron a la calle. Nuestra sangre de nuestros antepasados corrió en este territorio, bueno, la tenemos que dispartar, vamos a dispartar. ¡Acá!
Y no te creíste superior, alguna vez caíste muy bajo, no lo hagas otra vez.
Ya aprendimos con los años a justiciar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar.
Tomaré tan solo posesión de ella.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia.
Se irradie también ahora el amor, el respeto a cada persona, la comprensión a cada corazón argentino y la paz, así sea.
Orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita
el tridente.
Tomar posesión.
Con los nativos la única rentabilidad posible era impedir que comieran las ovejas. Peor aún, tenían un costo, una libra esterlina por cada oreja o genital. Por último, se terminó exigiendo el genital, porque capar a un aborigen significaba generalmente su muerte. En cambio, quitarle las orejas podía ablandar el corazón del cazador y, una vez obtenido el producto de canje, existía la posibilidad de que dejara al indio con vida. A veces, por exigencia de algún latifundista, se incendiaban los ranchos y los indios eran expulsados con sus mujeres y niños.
La tierra que hay detrás de mis ojos, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
El planteo de la defensa de que se revoque la medida cautelar ordenada en el mes de marzo que generó todo este movimiento de estos daños que son morales y materiales que han causado a la familia de Fermín y a la comunidad de Vuelta del Río, y me acaban de notificar de que el juez rechazó el planteo de revocación, por lo tanto la medida cautelar está firme nuevamente y bueno, se puede ejecutar en cualquier momento. Es que es una situación de gravedad institucional, que realmente no tiene antecedentes acá.
Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas, escuchas caer tus lágrimas.
No pensábamos realmente que se podía dar una situación de un retroceso tan grande en la aplicación de los derechos indígenas.
Nuestro amo juega al esclavo, esta tierra pura muerte a todo gramo.
Que lo hagan esto nosotros porque somos un pobre paisano que no sabemos leer y escribir.
Violencia es mentir.
Los seres humanos y jueces seguimos protagonizando errores. Imponente muro de poder, conglomerado de sinsabores y de míticas esperanzas. Sueños a veces solo disfrazados de justicia. Despertando más de una vez manto de sospecha sobre el accionar de sus actores.
Por ello, yo cuando salí por cadena, que a algunos no les gustó, aplicarla al pueblo y lo voy a hacer cada vez para dar la batalla contra intereses poderosos, lo hice con el problema de la calidad y de la situación y de las acciones que permanentemente llegaban desde la Corte Suprema de Justicia, porque este es el gran desafío, que se terminen estos esquemas de gerenciadoras, contrataciones que nadie sabe cómo se hacen, millonarias. Es decir, tenemos que encontrar los mecanismos para que esto sirva efectivamente a nuestros viejos y a nuestras viejas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos mirando o nos metemos? Nos metemos.
Porque nosotros necesitamos, señores, porque allí van a ser un destruido en nuestra casa, en la abuela Fermín, a ver que se aparezca el doctor Comedegui.
¡Que se aparezca, le va a la cara!
¡Dale, dale, vamos, dice!
El tridente.
¡Sigue tu pinche madre, pinche policía, güey, el pendejo! ¡Salvantes, culero!
El palacio de gobierno, el viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el palacio?
En enero de 2002, el Hasen insiste, seguramente apostando al desgaste de la comunidad, cuyos integrantes eran citados periódicamente a declarar en distintos juzgados. En octubre de 2002, el Hasen promueve una cautelar a la que el fiscal José Colabelli hace lugar, y en marzo de 2003 se lleva a cabo un violento e ilegal desalojo con destrucción de bienes, apremios y golpes que debería llenar de vergüenza a los uniformados y civiles que estuvieron allí. Llegaron a destruir una casa con la ayuda de una yunta de bueyes y cadenas, quemaron otras, soltaron animales y los arrearon hacia los cultivos para que los pisotearan y destruyeran. Una jornada dantesca vivieron los integrantes de la comunidad. Fue tan brutal el ataque y tan firme la resistencia que el pueblo de Esquel no pudo sino sumarse a la lucha. Ese es el origen de un movimiento popular que construyó una asamblea decidida a hacerle frente a todo tipo de atropello. Pocos meses después queda constituida la asamblea No a la Mina. Aquella medida cautelar que había originado el desalojo, fallido por cierto, fue rechazada por otro juez, pero en junio de 2003 se produce una nueva orden de desalojo. En diciembre de ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Chubut ordenó la suspensión del juez de instrucción de Esquel, José Colabelli, por presunto desconocimiento del derecho, y en mayo de 2004... Colabelli es finalmente destituido.
Alguien te ha dicho que eres horrible, eres un bicho horrible, que no despierta.
El tridente.
El tridente.
Aló,
ahora.
En este nuevo milenio, en esta nueva era, las comunicaciones han avanzado a un punto tal que la macro publicidad invierte millones de euros para captar la integral atención de los sentidos. Como prueba de esto, veremos un backstage de una firma mundialmente conocida, una empresa textil radicada en la Patagonia.
Una factoría de la industria de la pintura.
Bueno, primero grabamos el audio, después hacemos la fotografía.
Lanas Beethoven.
Lanas bebé.
Bebé.
Listo. Pasemos a la foto.
¿La foto? La foto por acá. Acomódense por acá, pase primero, por favor.
El negro por allá. Pásame el negro, ponelo ahí. Un poquito más para allá.
¿Por qué poquito, entendés?
¿Chino? ¿Quién estaba encargado de conseguir el chino?
Nosotros, señor.
¿No me podés conseguir un chino un poco más alto? ¿Unos 70, 1.90? Para que equipare. Es una foto lo que tenemos que sacar.
El chino no es alto, señor.
Es una foto lo que tenemos que sacar.
¿Dónde quiere que saquemos un chino alto, por favor?
Fíjese, me queda la cabeza del negro a 2 metros y la cabeza del chino en la panza del negro.
¿Tenemos un banquito? Aquí está el banquito, está el chino.
¿Al alemán? ¿En ese orden lo van a poner? Es una foto. Colores unidos, foto. ¿El negro? Pase el negro, que pase el negro.
¡Negro!
¿Dónde va el negro? ¿Dónde lo ubicamos, señor?
¿Usted no es la coreógrafa, mija?
Disculpe, no, usted...
Yo para eso le abono a usted, para que usted se encargue de sacar una foto de...
¿Negro al fondo?
Déjelo en mis manos, sí, el negro al fondo.
Muy bien. ¿El Maurí?
El Maurí. ¿Eh? ¿Va con el Maurí?
¿Un Maurí? ¿Pedí? ¿Trajeron el Maurí?
¿Trajeron el tatuaje? ¿Trajeron el Maurí? ¿Trajeron el tatuaje?
Ah, ahora yo tengo que tapar a una persona con los tatuajes de un Maurí. Un Maurí
consigue
con
un Maurí, consigue un Maurí. Vamos, rápido, un Maurí.
Me sobra uno. ¿Qué hace ese individuo en el medio de la fotografía?
El mapuche. ¿Usted dice el mapuche?
El mapuche. ¿Quién pidió un mapuche en la foto? Sáqueme ese mapuche,
no,
urgente,
señor,
de la
no,
foto.
No, pero mire, lo sé.
¿Usted es la responsable de esto? ¿Usted es la responsable de esto?
Precisamente por eso, claro. ¿Usted vio la vincha? Es una auténtica vincha.
Atelar.
Atelar,
una pincha, señorita.
Se
sáqueme el mapuche.
Pero Lana Beethoven se va para arriba con esta vincha de mapuche. Hágame caso, yo solo.
Esa no es lana nuestra, ya lo sabe.
Atelar.
A mí que me... Yo empecé esta empresa con una maquinita de coser, mija. Y usted no me va a venir a reemplazar esta empresa por tirar afuera esa vincha.
Es el hombre rico del mundo. El hombre rico del mundo.
Acá están los colores que tienen que salir en la foto.
Colores míos.
Colores míos.
La mayor variedad.
Ese color me resulta extraño. ¿Cómo es que no lo tenemos en nuestra colección? Ese color tierra.
¿El de la gente?
¿Qué se quiere? ¿Que yo perdure con esta foto? ¿Que se burlen de mí? Sáquenme ese mapuche. Lana Beethoven, yo empecé con una maquinita de coser. Me voy a permitir que un telar venga a suplantar una máquina de coser. Pero la lana no es la nuestra, mija. A ver si entiende el sentido de esta empresa. La lana no es la nuestra.
¿Le cambiamos la vincha?
¿Qué vincha? ¡Saquemos el mapuche completo! ¡Uno! ¡Que dejes! ¡Y después son 500!
Lanas Beethoven. Beethoven. Mucho más que un pullover. Te teje la frazadita y te acuesta. Lanas Beethoven. La lana.
Tridente.
¿Qué es el diablo?
Usted está loco.
El Tridente, sábados, de 12:30 a 13:30 horas. Una hora sobre todo lo que tenés que saber sobre megaminería. El Tridente, realización integral, Tano Galupo. Se repite los miércoles de 23 a 0 horas. El Tridente, en Radio Nacional El Bolsón.
¿Pensaron una vez el tema de la radio que va por los aires y llega la gente? Yo no sé, me atrevería a pedirles, ya que estamos en radio, si podemos dejar una reflexión a la gente que está escuchando.
La radio, si se habla en serio, cumple tal vez informando, y además se va llevando junto a la voz un misterio. Va mi modesto criterio, en donde las voces viajen, sin barreras que la atajen, cumple así una real función, donde la imaginación ya vale más que la imagen.
Nacional, la radio pública.
de la década.
Nacional, El Bolsón.
Y hay más noticias.
Yo no sé.